De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora sí, son las 8 y 35 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid y abrimos nuestro tiempo de tertulia, hoy muy bien acompañada por Juan Soler, alcalde de Getafe. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenos días.
Muy buenos días. Por Ignacio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte. ¿Qué tal?
Muy buenos días,
Antonio.
Eli.
Hoy tengo un día, de verdad, ¿eh?
Ignacio González,
que
González.
Voy cambiando yo los nombres. Gerardo Robles, que no, que es Manuel. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy
bueno,
bien.
¿Habéis estado alguno en el concierto de los Rolling o los alcaldes no?
No, no.
A mí se me va de época, pero bueno.
¿Cómo que se te va de época?
Nah, con 35 años, pero bueno, son un clásico, ¿eh? Bueno. Yo los admiro mucho, pero como dice Manuel, si no te sabes cinco nombres de ellos, de canciones de ellos, probablemente no seas un fan.
Pero es que tú podrías ser nieto de Charlie Watts.
Por eso lo digo.
Bueno,
yo soy más de los Beatles.
Tú eres más de los Beatles, Manuel. Y Juan, más de los Beatles. De los Rolling,
es que Mick Jagger tenía casi la edad de mi padre, porque mi padre era bastante joven, y aunque murió joven también, y tenía casi la misma edad. Mi padre hoy tendría 77 años y
pues
Mick Jagger tiene 72, me parece.
71. O sea, no, si lo decíamos antes, sumando las edades de todos los de la mesa, no llegamos a la de Rombud, más o menos. Carlos Ibáñez está rondando. Está rondando los 73 directamente. Cuéntanos de qué tenemos que hablar hoy en nuestra tertulia.
Hoy es el día después de la imputación de la infanta Cristina, pero también es el día en el que la Fiscalía va a recurrir esa imputación. Así que veremos qué es lo que ocurre, ¿eh? De momento, hasta finales de julio, no vamos a saber si la infanta va a juicio. No iría si la Audiencia de Palma acepta el recurso y dice que no hay delito de blanqueo de capitales. En el caso del fraude fiscal, doña Cristina no podría ser juzgada, recordamos, al no existir acusación por parte de la Abogacía del Estado. Además, hoy es el día importante también en el que el Congreso aprueba definitivamente esa reforma que va a servir para el aforamiento del rey don Juan Carlos. Y vamos con el capítulo de renuncias y de dimisiones. En primer lugar, Magdalena Álvarez, que ayer renunciaba a su cargo de vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, empujada por su imputación en el caso de los ERE falsos. Claro que su versión difiere, ya dice que ha sido el Partido Popular, que ha presionado para que renunciase, porque dicen que quiere poner a otro en su lugar. La otra renuncia de ayer, en este caso a su escaño en el Parlamento Europeo, Willy Meyer, había encabezado la lista de Izquierda Unida en las pasadas elecciones. A él lo que le ha hecho renunciar es un fondo de pensiones del Parlamento Europeo, que gestionaba una SICAF cotiza al 1%, ¿verdad? Las plusvalías, una SICAF de Luxemburgo. Gestionó su fondo de pensiones y el de Elena Valenciano, y el de Cristóbal Montoro, y el de Jaime Mayor Oreja, y el de Rosa Díez, y así hasta 39.
Perfecto, pues ya saben ustedes que pueden opinar sobre todos estos temas a través de nuestro correo electrónico y de nuestra...
Hoy en Madrid, estamos en Twitter, Facebook, y tenemos de todo. Y bueno, y teléfono, y correo, y todo.
Vamos sobrados, claro que sí.
Hoy en Madrid está en Twitter. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, antes de comenzar la tertulia, tengo que saludar a otro invitado más, a Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas. Muy buenos días, alcalde.
Buenos días, Eli.
Bueno, tenemos todos los puntos de la comunidad hoy representados en nuestra tertulia, una tertulia en la que tenemos que empezar hablando por lo que ocupa hoy las páginas de los periódicos, que es la imputación de la infanta Cristina. No, la imputación no, porque ya estaba imputada, la acusación ya directamente del juez Castro de la infanta Cristina. Hoy las opiniones están divididas entre quienes piensan que el juez tiene toda la razón del mundo en seguir adelante con este proceso o en hacer que la, o intentar que la infanta se siente en el banquillo, y quienes piensan que el juez Castro se ha pasado cuatro pueblos directamente. Yo no sé cuál es vuestra opinión. Empezamos por ti, Antonio.
Bueno, yo lo primero. Ayer lo dijo el ministro de Justicia, por supuesto, y ya lo había dicho antes el rey, la ley es igual para todos. Este auto de procesamiento, al final, como es una decisión de un juez en particular y es un órgano unipersonal, puede ser recurrido ante el órgano colegiado, que es la audiencia, y por tanto, hasta que la audiencia no se pronuncia, la audiencia provincial, tampoco se puede decir formalmente que la infanta se va a enfrentar ese juicio. En cualquier caso, yo creo que nuevamente hay que hablar del juicio político y el juicio mediático, si se quiere, y el juicio. Es decir, yo creo que la infanta, por desgracia, de cara a los medios de comunicación, haya hecho o no lo que presuntamente ha hecho, ya está juzgada por los medios de comunicación, hoy abre todas las portadas, y yo creo que eso pues habla muy mal de nuestro sistema judicial. Es decir, yo creo que las decisiones judiciales hay que respetarlas, hay que acatarlas, pero sobre todo hay que esperarlas. Y de momento no se ha producido ninguna resolución judicial con respecto a la infanta doña Cristina. Con lo cual, mi opinión, celeridad en la justicia, que es lo que hace falta, respeto a la justicia, pero que también que no se creen juicios paralelos, sea la infanta Cristina o cualquier otra persona.
Lo que parece es que es inevitable ya lo del juicio paralelo, entre otras muchas cosas, porque la opinión pública, nos guste o no nos guste, ya se ha formado una opinión sobre este asunto, Manuel, y no hay manera, seguramente, de pase lo que pase, esto desde luego es malo para la monarquía y malo para España, para la imagen de España.
Hombre, no cabe la menor duda, coincido en que esto es malo por lo tanto para todos, y es malo también pues el que de hecho del día que vamos a ver hoy en conjunto, ¿no? Es decir, no solamente con el caso de la ratificación de la imputación de la infanta en este sentido, ¿no? Porque luego, bueno, pues a lo largo de ayer se fueron produciendo otras noticias que también pues viene a generar una sensación de país pues bastante negativa, ¿no? En ese aspecto. Pero yo coincido, ¿no? En el sentido de que hay que dejar, ¿no? A la justicia que funcione, ¿no? Porque bueno, aquí ahora se produce también una colisión en cuanto a interpretación, ¿no? Respecto del juez, respecto del fiscal, con lo cual.
Y de la abogacía del Estado.
De la abogacía del Estado. Con lo cual, los que estamos aquí, pues decimos, bueno, ¿a qué parte
creemos
o nos vamos a inclinar, ¿no? En este. Y por lo tanto, se produce todavía una mayor desafección del tema, ¿no? En ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar funcionar la justicia, el juez ha emitido un auto, el fiscal va a recurrir, está la audiencia, estamos en un Estado de Derecho, por lo tanto, tiene que llevar dentro de lo que es una naturalidad normal de la justicia para todos, pues lógicamente, sus procesos. Yo a veces también tengo que indicar que hay que diferenciar lo que es el tema de la acusación pública en general de ciudadanos a la mediática, ¿no? En este caso, ¿no? Porque, claro, esto es una situación que se está. Luego veremos también, seguramente, a lo largo del debate, pues algunos temas aquí que coincido que hay que cambiar algunas cosas, ¿no? El hecho de estar imputado no significa que eres culpable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer todos y los medios de comunicación también una pedagogía ciudadana, porque si no, no sé dónde vamos a ir a parar, porque ha habido casos, inclusive recientes, donde después no han salido a suelto mucha gente que a niveles personales y a niveles familiares pues han tenido grandes problemas. Por lo tanto, creo que nos un poco de tolerancia y un poco de sentido de responsabilidad y de otro sentido a todos los niveles, incluidos los medios de comunicación, yo creo que sería bueno.
Aquí hay algo que a mí me preocupa bastante, Juan, y es que si el fiscal tiene razón, el fiscal lo que está diciendo es que a la infanta se le está imputando por ser infanta, y eso a mí me parece gravísimo, tan grave como si a la infanta no se le imputase por ser infanta, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y hay otra cosa que llama especialmente la atención y que es un defecto de nuestro sistema judicial, es que este juicio, esta instrucción, que ni siquiera hemos llegado a juicio, lleva 4 años. Claro, eso agrava todo, porque primero mantienen los medios de comunicación una situación de expectación y de inquietud y de sospecha que perjudica gravemente al encausado, sea la infanta o sea cualquier otro. Imaginemos que la infanta al final sale absuelta porque el juez decide que no hay delito. Bueno, pues claro, con todo este tiempo en el que la infanta ha estado en los medios de comunicación bajo sospecha, pues hay mucha gente que ya la tiene condenada. Ya la tiene condenada. Y eso le ocurra a mucha otra gente, ¿eh? No es solamente el caso de la infanta. Yo creo que la justicia es para todos. Creo que el juez Castro no se ha pasado. Yo creo que ha hecho lo que a él le ha parecido que había evidencia. Es cierto que hay muchos. Escuchaba yo esta mañana que existen muchos juristas que piensan que en el auto del juez Castro hay más sospechas que evidencias. Por eso es por lo que recurren tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado, como la Defensa, y que eso, bueno, pues que se había pasado 4 años. Yo creo que si el juez tiene una convicción de que la infanta Cristina es responsable de algún tipo de delito, hace muy bien en seguir la instrucción y los demás debemos acatar lo que dice el juez. Ahora, eso sí, hagamos las reformas necesarias para que los casos, sobre todo los casos de este tipo tan mediáticos, pero bueno, que son los que evidencian el defecto, pero para todos los casos tiene que haber una instrucción más rápida. Eso...
Yo supongo que Ignacio García Vinosa está de acuerdo con esto, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero añado a un matiz a todo lo que se ha dicho. Absolutamente de acuerdo con que la dilación del caso no beneficia absolutamente a nadie. Pero luego hay otra cuestión. No recuerdo, no sé exactamente cuándo se produjo un cambio en el panorama judicial en español, que fue aquel día en el que empezamos a conocer nombres, apellidos y caras de los jueces que juzgaban determinados casos.
Pues sí.
A partir de aquello, cuando hablamos de juicios mediáticos, es porque efectivamente algunos juicios, muchos de ellos, se realizan paralelamente en las salas o en los juzgados y en la calle. Y yo quiero preguntarme, ¿habrá algún juez que sea capaz de aislarse totalmente de la opinión que se escribe en la calle para que poder trabajar de una forma totalmente neutral?
Pues seguramente no, porque
es
viven
difícil,
en el mundo.
Es
claro.
Muy difícil. Y según cuál sea la inclinación de la opinión pública, pues puede influir perfectamente. Si yo tuviera la desgracia de tener que ser juzgado en su caso, me gustaría que el juez fuera un juez absolutamente desconocido, que nadie le conociera, de mí, que hable lo que les dé la gana, pero que el juez no sea sometido a tantos comentarios como está siendo. Yo recuerdo en estos momentos que hay, hablando de este caso, hay otro caso muy notable, que es el de que también conocemos el nombre y la cara de la juez, que es la jueza Alaya, pero la jueza Alaya, que yo sepa, no ha hecho ni una sola declaración, nunca.
No sabemos cómo suena su voz.
Eso me da una cierta tranquilidad.
Por cierto, que la jueza Alaya no está investigando este último caso que parece que salpica a la UGT andaluza, el caso de las facturas o falsas o infladas. Lo digo más que nada porque en cuanto se habla de los ERES, en cuanto se habla de Andalucía,
sí, sale la jueza Alaya.
Aparece la jueza Alaya. No tiene nada que ver, pero lo cierto es que este caso también ocupa hoy las portadas de los periódicos. Llevan 18 detenidos. Son empresarios que supuestamente han hecho eso, han falsificado facturas o las han inflado. Ellos dicen que por orden de la UGT andaluza, que lo que hacía era, de esa manera, se quedaba con los fondos europeos y de la Junta de Andalucía destinados a los parados. A mí lo que más lo que más me sorprende de este caso, no sé a vosotros, y ya os dejo que habláis indistintamente, son las declaraciones de Cándido Méndez, que no ha sido lo suficientemente prudente desde mi punto de vista como para decir, bueno, lo que estáis diciendo vosotros de la infanta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice la justicia, vamos a ver qué es lo que dicen las investigaciones y de momento lo que hay es lo que hay. Cándido Méndez lo niega, niega absolutamente que haya habido nada ilegal cuando hay unas facturas sobre la mesa. Quiero decir, hay unas pruebas objetivas que existen.
Hay detenidos. No es que haya pruebas, es que hay detenidos.
5 de ellos han sido puestos en libertad. Atención.
Y si no hubiera pruebas, hubieran solicitado habeas corpus los detenidos. Claro, porque Cándido Méndez. Yo creo que una de las cosas que yo creo que más se critica a la política actualmente es la gente que lleva demasiado tiempo en su cargo. Y yo creo que Cándido Méndez lleva demasiado tiempo como secretario general de la UGT.
Bueno, pero
y eso agota a lo mejor las ideas, ¿no?
Hombre, el hecho de llevar mucho o poco tiempo...
Vamos a ver.
Te quiere decir lo que dice.
Juan.
No se puede achacar al tiempo que lleva, sino
claro,
que...
Hombre, yo creo que
llevar más tiempo o menos tiempo no es significativo para esas situaciones, porque si no, bueno... Estaríamos hablando también, pues, de...
Pues a lo mejor si fuera un secretario general...
De presidente de gobierno, de presidente de comunidades autónomas...
Efectivamente.
No, vamos a ver, yo quiero ser coherente en este caso. Y yo me he pronunciado cuando la pregunta que se ha hecho sobre el tema de la imputación de la infanta...
Sí.
Ahí hay una situación en este momento de la justicia... Hay esa situación respecto a interpretación del juez, interpretación del fiscal, es decir, para pasar a la audiencia en este caso, bueno, pues hay que dejar las cosas como son. En este caso, pues lógicamente, que mi coherencia me dice que lógicamente en el proceso también de lo que se ha visto en los temas de cursos de formación de la Unión General de Trabajadores, pues hay que dejar a la justicia que funcione. Y si ha habido algunos casos de esta situación, pues serán los que se plantean. Lo que no podemos hacer es no ser coherentes para una cosa y no ser coherentes para la otra. Y yo creo que en este sentido, bajo mi punto de vista, mi opinión es de que, bueno, está actuando la justicia, se verá si esos hechos son ciertos en un proceso judicial. En este momento hay una serie de imputados, hay otra serie de personas que han sido, en esto han hecho declaraciones y han sido puestos en libertad, que van a tener su trámite judicial. Yo creo que lo que sí vamos a coincidir en los que estamos aquí es en la rapidez de muchos de los casos que se tenían que dar, que no se puede estar tanto tiempo con estas situaciones. Por tanto, yo creo que en el fondo, pues claro, volviendo un poco a lo de la infanta, si tiramos luego, hay muchos más imputados que no solamente son la infanta, y además hay cargos públicos en este caso, que para mí tienen en este momento, por lo menos en el tema de que la presunción de inocencia.
Pero como tu mensaje, Manuel, claro, tu mensaje, es que supongo que lo trasladarás a quien dice que en el caso de la infanta todos somos iguales ante la ley.
Mi mensaje es mío.
Ya, que el tuyo, pero que lo debería escuchar con atención, es aquel que dice, claro, en el caso de la infanta todos somos iguales ante la ley, pero en el caso de mi casa, no, verá usted, es que eso es un juicio de otro tipo y nada ha pasado y tal, y cual, Ignacio, que es el caso de cambio.
Siempre intento mantener una coherencia. Ya. Y desde luego los que me conocen perfectamente en estos procesos, temas judiciales, lo hemos tenido desde que soy cargo público hace ya muchísimos años en todos los casos.
Porque, me ocurrió un caso
concreto de una persona que tenía yo una gran amistad, que en este caso fue el que fue presidente de Castilla-León, que pues tuvo que presentar la dimisión, recordaréis vosotros.
Demetrio Madrid, eso es del Miocero, ¿no?
El nombre para... Ya, pero fijaros lo que pasó, que después que eso afecta a las familias, afecta a todo el mundo. Entonces, por lo tanto, debemos de intentar mantener coherencia en todos los casos, independientemente de qué organización política
coherencia y prudencia,
se le puede estar
Antonio.
No, yo, bueno, coincido mucho con lo que dice Manuel. De hecho, creo que efectivamente lo que hay que pedirle, que lo ha dicho también Juan, es la justicia tiene que ser rápida, tiene que ser igual para todos, pero hay que recordar que en el caso de las facturas falsas de la UGT en Andalucía, esta investigación no nace solo de la justicia, sino que también hubo una revisión de oficio por parte de la Junta de Andalucía, que yo creo que eso tiene sus conclusiones también, y ya las tenían sobre la mesa, sobre que había subvenciones por valor de 7,5 millones de euros en este caso en la Junta de Andalucía dadas a la UGT de Andalucía presuntamente, en fin, irregulares. Finalmente, ¿por qué se detienen a 18 personas? Porque parece ser que son 50 millones de euros. Y de hecho, yo creo que ya ayer la Junta de Andalucía anunció que hoy se iba a personar como acusación particular después de haber iniciado de oficio con esto. Yo estoy de acuerdo en que hay que dejar que la justicia actúe. A mí lo que me deja ya sorprendido, y supongo que le sorprende mucho más a los administrados, a los ciudadanos, es que hoy es la UGT, mañana es la Casa Real, otro día es el Partido Socialista, otro día es el Partido Popular, tenemos las SICAP encima de la mesa que salpican hasta a la todo transparente Rosa Díez. En fin, al final la sensación que damos es que la política en general está enfangada, y de ahí vienen a pescar todos los salvadores de la patria, todos estos partidos nuevos que van surgiendo, que a mí me parece muy bien, pero que conforme se van sumando a la ruleta de la administración resulta que cometen los mismos errores, porque al final yo no creo que los partidos sean corruptos, sino que hay personas corruptas muy concretas dentro de cada partido, ¿no? O de cada institución o de cada sindicato. En cualquier caso, yo rompo una lanza, si me vais a permitir, ya que somos cuatro los alcaldes que estamos aquí sentados, por los políticos que todos los días trabajamos o intentamos trabajar de manera honrada por administrar los fondos públicos, por sacar este país adelante, por sacar nuestros municipios adelante, y que a mí lo que me fastidia es que lo que ocurre en cuatro instituciones concretas, quizás simultáneamente, y es terrible, pues viene a desdibujar nuevamente pues la honradez de la política en general o el buen fin de la política en general. Así que me vais a permitir que aproveche las ondas para romper una lanza, bueno, por el trabajo que hace todo.
Yo me sumo a tu proclama en la defensa general y global del servidor público. Hay casos excepcionales, absolutamente excepcionales, y en cualquier profesión, no solamente en la política. La política es una labor pública tan honrable como cualquier otra, y por lo tanto no debemos pensar que porque estemos sometidos en estos momentos, porque no estamos, a una descalificación global, es porque nos lo merecemos. Hay casos como hay en otros sitios.
Y afecta a todo el mundo. Bueno, hoy hay pleno extraordinario en el que se va a aprobar el aforamiento del rey. Llevamos con esto del aforamiento del rey prácticamente desde que conocimos que su decisión de abdicar se va a aprobar, previsiblemente con los votos del Partido Popular, votos a favor, y con la abstención del Partido Socialista. Y es muy curioso, ya lo comentábamos ayer también en la tertulia, que la actitud del Partido Socialista está siendo muy criticada, no solo por parte del Partido Popular, es que está siendo muy criticada por los viejos roqueros del partido, Manuel, por Felipe González, ¿no? No, y ayer Corcuera, sí. Vamos, como una hidra, dicho con todo el respeto, se ponía contra esta actitud. Yo no sé si este tema es en el que se está evidenciando más claramente la evolución o el giro del Partido Socialista, de aquel Partido Socialista de Felipe González y de José Luis Corcuera, por ejemplo, a este nuevo Partido Socialista que parece que va a estar encabezado en algún momento o por Pedro Sánchez o por Eduardo Madina, que desde luego piensan de manera diametralmente opuesta, no solamente en esta cuestión, sino en otras, Cataluña, en otras muchas.
No nos fijemos en eso solamente, ¿no? Es decir, el hecho de que el Partido Socialista haya anunciado lo que es la abstención en este tema, ¿no?
No, yo digo que es uno de los puntos en los que a lo mejor se evidencia ese cambio.
Quedémonos en que nos hagamos varias preguntas, porque a mí entonces me puede dar también la impresión, y aquí hablo ya de opinión pública en esta situación, de que el Partido Popular está haciendo, bajo mi punto de vista, algún daño a la monarquía. Y me voy a explicar. Porque la gente se pregunta, claro, cuando quieres esta urgencia, esta velocidad crucera,
algo pasará, ¿no?
Algo pasará. ¿Me explico? Entonces, claro, dejas ahí la sospecha de la situación. Es decir, y claro, entonces, lo que está planteando el Partido Socialista, yo lo que digo, no es la dirección en este momento, no es el hecho de que esté en contra del aforamiento del rey, sino lo que está en contra es de la celeridad, porque
de las formas,
ha generado
no del fondo.
Unas sospechas en la ciudadanía en términos generales.
Manolo, vamos a ver, con un poquito de sensatez.
Pero claro,
si la sensatez la podemos aplicar, perdona un momento.
¿Por qué la urgencia?
Te lo explico. El aforamiento significa que existe una persona a la que se considera que por el tiempo dedicado a su país, que son 40 años, responde de lo que es de lo que pudiera ser en algún momento alguna cuenta con la justicia ante un determinado tribunal.
Es a partir de ahora, no antes. No se podía ser juzgado. Y eso, por lo tanto, está en vigor.
Claro, pero a partir de ahora, bueno, pues en fin, existe la posibilidad, como decía el otro día el Ministerio de Justicia.
Es que se le imputen, perdona, se le
Manolo, perdona, déjame terminar.
Habla Juan,
si
y después que, Manolo.
Si puede parecer que en algún momento la figura del rey padre queda desguarnecida jurídicamente, porque como no se había desarrollado, y ya hemos sido vagos en la política, porque vamos a ver,
pues sí,
el tema de la abdicación y del aforamiento del rey se tiene que hacer ahora porque no se desarrolló la parte que correspondía del título de la corona de la Constitución y previendo este tipo de situaciones. Pero si se hubiera desarrollado en su momento, pues se hubiera llegado a la conclusión de que el rey, después de abdicar, debería estar aforado. Que no significa que esté protegido, al revés, en muchos casos el aforamiento significa que pierdes instancias a las que acudir y defenderte. O sea, que el aforamiento, vamos a ponerlo en su justo término. Y si existe la conciencia y la certeza de que el rey debe estar aforado, hagámoslo lo antes posible. Por eso ha habido prisa. Lo mismo que con la abdicación, como no íbamos a dejar una situación de interregno de varios meses, pues también se hizo lo más rápidamente posible. Sí, una cosa es que entonces a lo mejor el Partido Socialista piense que no debe estar aforado, y entonces que lo diga. Pero que no diga que es el procedimiento. No es el procedimiento, es la contradicción interna que tiene el Partido Socialista de, por un lado, saber que la monarquía ha rendido unos servicios a España, que lo saben todos los que han estado en la política durante muchos años, y otra es la cuestión del miedo que tienen de los votos que están perdiendo por su izquierda. Quedar bien con los dos lados.
Pero a mí me parece que la ausencia es absolutamente necesaria para aplicar. Es fácil imaginar que hay muchísimas personas que estaban esperando su momento para presentar una demanda contra el rey por cualquier cosa, y esas demandas, si no estaba aforado, iban a entrar en cualquier juzgado de primera instancia, de tal manera que pudiera caer en la tentación cualquier juez de estos juzgados, decir, pero bueno, fíjate lo que me está cayendo en estos momentos nada menos que una demanda contra el rey. Y el deseo de algunos de convertirse en estrella, y esos no están en los juzgados de primera instancia, hacen que la urgencia de aforarle sea absolutamente clave, absolutamente clave. Y una cosa que sobre la que hay una mucha confusión, Eli, el aforamiento no significa que tengas determinados privilegios, simplemente que vas a ser juzgado por un tribunal que no va a admitir cualquier demanda, la va a estudiar con detalle.
Lo hemos explicado ya por activa y por pasiva. Una cosa es inviolabilidad, otra cosa es inmunidad, otra es aforamiento.
Aforamiento es que vas a un tribunal concreto que te corresponde un tribunal, un foro concreto.
Y ya está, pero que vas a ser juzgado exactamente igual que cualquiera.
En los últimos años, los ciudadanos españoles se han convertido en expertos en economía,
y en medicina, y en justicia, educación.
Y el experto es el liarlo,
ya saben perfectamente lo que es un aforamiento. Aquí, yo lo que digo, vamos a ver.
No, de verdad, Manolo, hay mucha gente que piensa que es un privilegio, sí, y no lo es.
Sí,
no lo es.
Vale, pero si no entras ya, digo, pero en cuanto a clarificar el tema, al rey no se le puede juzgar con hechos que hayan ocurrido anteriores a su abdicación. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí, eso está clarísimo.
Nosotros estamos de acuerdo, pero existe la duda.
Vamos a ver.
Existe la duda. Han planteado en algunos lugares
la inviolabilidad
de la política.
La inviolabilidad, con perdón, es hasta el día que abdica.
Tú no tienes ninguna duda.
No puede haber ningún juez que tenga la duda respecto a ese tema.
Pero el que tú no tengas duda no evita que un juez sea capaz de admitir una queraía. No, perdona. En esto no hay ninguna garantía de que un juez no admita una queraía que representes tú porque se ha saltado un semáforo en rojo. No la hay. Y entonces,
es inviolable en este sentido y por lo tanto no se le puede jugar con hechos anteriores a la abdicación. Bien, ahora estamos hablando a partir del día después, en este caso. Y ahí es donde hay
lo de la sospecha, me parece.
Hay una situación de sospecha por la urgencia, además aprovechando un decreto de que.
La urgencia es porque. Que se debería haber hecho antes y no se ha hecho.
Vale, de acuerdo, pero es que
hemos tenido 40 años para hacerlo y no lo hemos hecho. Y eso ha estado mal.
Manuel, dejar hablar a Manuel un poquito. Y ahora Antonio.
Y con eso termino. Algunas declaraciones, en este caso, que hizo alguien muy importante en lo que la que no, los reyes no abdican, se van cuando mueren, ¿no? En este caso. Y bueno, en este sentido, nadie podía pensar en un determinado que el rey iba a abdicar, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero responsabilizar a las distintas gobiernos o a las cortes generales en este sentido, ¿no?
Hombre,
lo que sí
hay que prever este tipo de cosas.
Pero bueno, como había que
pasa
prever...
Pasa lo mismo con lo de la ley sálica, ¿eh? Seguimos sin arreglar esto porque como tenemos una infanta, una princesa de Asturias...
Estoy totalmente
pero
de acuerdo.
Pero cuidadito,
en ese sentido,
que llegará un momento en que...
Pues hay que hacerlo.
En que hay que hacerlo y lo haremos deprisa, corriendo y mal, porque en este país hacen las cosas así.
Totalmente de acuerdo, porque hay que aprovechar fundamentalmente un pacto de reforma de la Constitución, mucho, no solamente eso, sino otros elementos, ¿no?
Pero, Manolo, estarás de acuerdo conmigo que para reformar la Constitución tiene que haber unos consensos básicos. Como hubo en su día.
No lo pongo...
Y es que, claro, ahora da la sensación nos peleamos tanto y tan mal, y fíjate que quiero decir que a lo mejor todos tenemos que empezar a recapacitar, porque para hacer una reforma constitucional, que a lo mejor en algunos casos es necesaria, tendríamos que estar un poquito menos a la gresca. Por cualquier cosa. Y conocer que hay cimientos que tenemos que respetar todos.
Yo estoy de acuerdo que una reforma constitucional se tiene que hacer de acuerdo.
Sí. Antonio.
Y de consenso. ¿Sabes?
Bueno, sobre el aforamiento, vamos a ver. Yo creo que al final la opinión pública está pesando mucho porque durante muchos meses, durante ya yo creo que 2 años, no ha parado de atacarse la figura del aforamiento diciendo que hay, para empezar, 200,000+ aforados. Vamos a ir y que los 200,000+ aforados en España son políticos. Vamos a ver, diputados autonómicos aforados, 1,200. Jueces aforados, que son los que realmente tienen ese fuero, 5,700. Fiscales aforados, 2,000+. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los 220,000+ personas a las que se refieren cuando dicen 250,000 aforados. ¿Qué sorprende? Que los que son aforados, que son los diputados nacionales y en concreto de algún partido, sean precisamente los que le nieguen la velocidad de ese aforamiento al jefe del Estado, cuando esto lo tiene y eso es indudable, el presidente de la República Francesa, el presidente de la República Italiana, por supuesto el primer ministro del Reino Unido, es decir, y el jefe del Estado, por supuesto, la reina del Reino Unido, de la Gran Bretaña, que también lo tiene. Es decir, yo creo que el aforamiento del rey es un procedimiento lógico. Yo coincido con Juan, que creo que es más un debate interno de algunos partidos para intentar escenificar la división o la captación de votos. Yo creo que esto es letal para cualquier partido, Manuel. Yo, vamos, con todos mis respetos, en esto creo que no debería haber ninguna duda. Creo que deberíamos estar más unidos que nunca en esto, como en tantas otras cosas, ¿eh? Yo llamo mucho a ese diálogo y a ese consenso común, y que deberíamos rebajar la tensión, porque en la calle yo creo esto no se entiende. Y el problema es que se crean debates absolutamente inexistentes. Se ha repetido, y yo lo he oído en muchísimas tertulias en televisión, lo de los 250.000 políticos aforados. Mirad el despiece, al final son 2.000. Mirad el despiece, al final son los jueces, son los fiscales, son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que están aforados. Y tiene toda la lógica cuando hablamos de la, ¿cómo se dice?, la duda razonable o la, ¿cómo se dice?, la credibilidad que se le da a cualquier juez, a cualquier fiscal o a cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado.
Bueno, tenemos a nuestra compañera Eva Prat, que está en el Congreso de los Diputados, donde hoy se va a celebrar, como les decimos, ese pleno extraordinario en el que se va a aprobar el aforamiento al rey. Eva, buenos días.
Buenos días, así es. La Cámara Baja celebra hoy un pleno extraordinario, como decías, para aprobar la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se han incluido dos enmiendas del Partido Popular para extender al aforamiento al rey Juan Carlos, la reina Letizia, la reina Sofía y la princesa de Asturias. Este formato ha dividido al Parlamento. El Partido Popular solo cuenta con el apoyo de dos diputados, uno de Unión de Pueblo Navarro y el otro del Foro de Asturias. PSOE y CiU se van a abstener en la votación y el resto de los grupos van a votar en contra. La oposición critica las prisas con las que se ha hecho este trámite a través de una ley que dicen que no tiene nada que ver con el asunto central, con el aforamiento del rey. En cualquier caso, la mayoría absoluta del Partido Popular va a permitir pasar este examen. El Congreso después irá al Senado y en un par de semanas el aforamiento del rey y de varios miembros de la familia real ya va a ser un hecho.
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que ocurra en ese pleno, que será seguramente muy interesante. Eva, muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Será, como digo, una de las noticias del día. Y otro apartado que está centralizando el foco de la actualidad tiene que ver con dos dimisiones cuando menos curiosas por algunos aspectos. La primera, que conocíamos ayer mismo, es la de Magdalena Álvarez, exministra de Fomento con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dimitido de su cargo en el Banco Europeo de Inversiones. Ella dice que esta dimisión no tiene absolutamente nada que ver con su imputación en el caso de los ERE andaluces. Dice que esto se ha producido por otras cuestiones. Vamos a escucharla.
He dimitido porque todo tiene un límite y la maniobra y la manipulación y el acoso y la campaña del Partido Popular pues también hace mella en mí, hace mella en el banco y sobre todo hace mella en España. Entonces, si ellos no son responsables y para quitarme de mi sitio y poner a otra persona están dispuestos a pagar cualquier precio, yo no estoy dispuesto a que mi país lo pague, ni tampoco el banco. Y por lo tanto, bueno, y si quiere que le diga, tampoco yo. No vale la pena.
Bueno, pues ella dimite por España y por las presiones del Partido Popular. Lo que no se ha dicho, o lo que no decía ella, pero hoy sí lo cuentan los periódicos, es que si Magdalena Álvarez no hubiese dimitido ayer, probablemente el Banco Europeo de Inversiones hubiese terminado por echarla y en ese caso no hubiese podido cobrar los 10.000 euros mensuales que va a estar cobrando hasta que cumpla 65 años, más la pensión que le va a quedar ya después de por vida. Ella ha dimitido, se queda con ese dinerito. Yo no estoy diciendo en ningún momento que lo haya hecho por eso, pero bueno, no, pero es un dato que hoy aparece en todos los periódicos. Si antes partía que doblar, pues antes dobla que partía. No, Magdalena Álvarez se ha marchado.
Algún ¿ya? pretexto extravagante es el que ella ha dado. El que ella diga que es que ella dimite porque el Partido Popular quiere colocar a otro de los suyos, yo no sé cómo se encaja eso. Eso es cómo se conjuga. Es un puzzle en el que le faltan piezas. Ella dimite porque tenía los galgos muy cerca, los galgos del Banco Europeo de Inversiones.
Hay que recordar que le han puesto una fianza de 30 millones de euros.
Bueno, cuidado. Y esa información ha llegado a Bruselas. Evidentemente, ya habrán dicho, señora, ¿a usted qué le parece si para defenderse mejor, que es la frase que se utiliza para defenderse mejor, no se va usted a Andalucía y ahí con sus abogados se defiende y nos deja un ratito que nosotros podamos seguir trabajando? Pero decir que la culpa la tiene el que el Partido Popular quiera colocar a otro es una cosa, vamos, de circo totalmente, ¿no?
Manuel.
No, si es que esto tenemos que mantener el ejercicio de la coherencia. Ha dimitido, me parece perfecto, respeto absoluto en esta situación, en ese aspecto, pero esto no quiere decir que Magdalena Álvarez sea culpable de nada.
No, si aquí no hablamos de culpabilidad.
Yo estoy hablando de sus
razones. Estamos hablando de las razones, lo que efectivamente.
Lo que sí parece razonable, porque el hombre es dueño de su silencio y prisionero de sus palabras. Y cuando digo esto, el ministro de Economía es prisionero pues de algunas declaraciones que ha hecho hace ya algunos meses pasados, y podemos tirar de hemeroteca, donde lo que plantea que lo más razonable es que dimita. Es decir, en este sentido. Bueno, eso se puede interpretar como el Partido Popular o la voz exclusivamente del ministro.
Pero la decisión no está en el ministro. Faltaría más que no pudiera expresar su opinión.
Por supuesto, Manolo, pero también es libre Magdalena
pero
de pensar.
Como Magdalena Álvarez, ¿tú crees que va a dimitir porque lo diga el ministro? Pues pero Manolo, seguro que no. Basta que diga una cosa.
Yo entiendo que tienes una situación, que en este caso tienes una situación imposible, porque tienes que intentar mantener la defensa de tu compañera de partido, que es una señora muy difícilmente defendible. Porque siempre se le ha ido la fuerza por la boca y ha dicho unas barbaridades desde que quería colgar por la catenaria a Esperanza Aguirre, antes partía que dobla, que la habían...
Lo que yo no voy a entrar aquí es en el y tú más, ¿de acuerdo?
No.
Porque podríamos aquí tirarnos toda una tertulia poniendo casos concretos que...
Yo no te digo que en mi partido no haya gente que también... Pero vamos, del estilo de Magdalena Álvarez, que yo creo que es una mujer que ha embarrado siempre el campo... No es un político de los de disputa ideológica, razonamientos sinceros. No, vamos, va a lo más, a la política un poco de bajonazo y paso atrás. Yo creo que esta señora ha dimitido ha dimitido porque ya era insoportable la situación que tenía en su propio banco en el que iba, en el que ganaba sus buenos dineritos, y que luego diga que es culpa del Partido Popular. Entre otras cosas, hay que darse cuenta que ella estaba nombrada ahí en el cupo que le corresponde a España y Portugal. O sea, que no es una cosa del Partido Popular. Bueno, al revés, es que Portugal, según parece, ha llamado al gobierno español de a ver si ha acelerado un poquito, porque claro, que una señora que había sido ministra en el gobierno de España y que está imputada...
Llamó al gobierno, sí. Llamaron al gobierno.
Bueno, parece que había preocupación. Claro, como tú comprenderás, gobierno de España que ha mandado, porque esa propuesta del gobierno anterior o del gobierno... que ha mandado a alguien a una institución internacional, hombre, alguna responsabilidad le corresponde. No tiene el poder, porque no lo tenía, el Partido Popular tenía que dimitir ella, o tenía que ser el propio banco el que la cesara, el gobierno de España no lo tenía, y lo que ha dicho, la disculpa que ha puesto para explicar su situación, pues es un poco zafia.
Antonio,
como en general algunas de las frases que ha pronunciado a lo largo de su carrera política.
Antonio, zanjamos el tema.
Solo un dato por recordar que se va en este momento porque al final el 22 de julio el conjunto de los Estados miembros con una doble mayoría cualificada tenía que votar su salida a petición de muchos de los Estados miembros representados en el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, no solo no es una decisión del Gobierno de España, sino que exigía una doble mayoría cualificada. Supongo que Magdalena habrá visto que hay una petición más o menos unánime dentro del Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones que le dice en su código ético, que ya esto no es por el tema de que esté imputada, simplemente el propio código ético del Banco Europeo de Inversiones exige que los miembros no estén imputados. Bueno, esto es una normativa interna del propio Banco Europeo de Inversiones, y de ahí que se someta a esta votación. Por tanto, ella se va, y hay que recordar que no se va mal, es decir, con 10.000 euros al mes durante los próximos años y un retiro bastante importante que no lo tendría si le vota y le expulsa el 22 de julio ese Consejo de Administración.
Y después una pensión.
Una pensión para...
Lo que tendríamos que plantearnos las fuerzas políticas es que acabemos con estas puertas giratorias a todos los niveles, ¿no? O sea, yo estoy totalmente...
Lo que no sé es cómo ha llegado Magdalena Álvarez. Habrá sido por lo de la catenaria, porque yo no sé dónde se hacen oposiciones para llegar al banco. Con un sueldo de 20,000 euros, me parece que era. Yo confieso mi envidia por las cifras estas mareantes.
Yo recuerdo
quién era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones con Aznar y era una técnico comercial del Estado.
de los temas que me preocupan es que parece que solamente vemos el problema en los otros y no en los nuestros, ¿no?
No, lo vemos en todos. Hoy le toca a Magdalena Álvarez, que es la protagonista.
Bueno.
Ahora seguramente vamos a debatir un tema donde está todo el mundo.
Está todo el mundo, pero antes vamos a dar unos cuantos consejos. Después tenemos que hablar de otra dimensión. Tenemos que hablar de la reforma fiscal. Lo vamos a hacer con el prestigiosísimo economista Javier Morillas, que ya está entrando por la puerta de este estudio. Y más tarde hablaremos con Willy Meyer para que nos cuente las razones de esta segunda dimisión que hoy ocupa las portadas de los periódicos. Son las 9 y 14 minutos. Estamos en Hoy en Madrid.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
No te pierdas los destinos estrella de Politours. Este año, Politours te lleva a Canadá, Rusia, Japón y China, sin olvidar sus cruceros fluviales por Europa y con todas las ventajas de nuestra venta anticipada. Politours, 40 años compartiendo ilusiones viajeras.
Barcelona 2, Real Madrid 1. Tiene que ganar dos partidos el Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a intentar la remontada. A las 7, los blancos en la lucha por el título de la Liga CB.
Tri, 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 tri.
Desde el Palau Blaugrana, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 9 y 16 minutos, estamos en una animadísima tertulia en Hoy en Madrid con mis cuatro alcaldes del día, con Juan Soler, alcalde de Getafe, con Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte, con Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas, y con Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, pero no viene en condición de alcaldes, viene en condición de tertulianos a analizar todas las noticias que hoy ocupan las portadas de los periódicos. Estábamos con el tema de las dimisiones. Hay una de la que vamos a hablar de aquí a unos minutos, que es la de Willy Meyer, que parece que obedece al hecho de que ha tenido un fondo de pensiones durante un cierto tiempo en una empresa o en unos fondos que gestionaba una SICAP. Y hoy una de las preguntas que se hace todo el mundo es, bueno, ¿esto de la SICAP qué es exactamente? ¿Esto es legal? ¿No es legal? ¿Sirve para evadir impuestos? ¿No sirve para ello? Bueno, por eso nos viene hoy de perlas tener como invitado, entre otras cosas, a Javier Morillas, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU, gran amigo de esta casa y un hombre que lo explica todo, que además se le entiende, que esto es muy de agradecer en los economistas, que ya sabéis que hablan en otro idioma, Javier Morillas.
Buenos días
y bienvenido. Oye, empieza a explicarnos un poquito qué es esto de la SICAP. ¿Qué es una SICAP?
Las SICAP son las empresas que se crearon ya hace años, porque fue una creación del gobierno socialista en su momento. Y lo que supone es constituir una sociedad donde, juntando un mínimo de 100 personas, que normalmente son familiares, amigos, gente de confianza, primos, etcétera, pues tienen una cotización de un 1% y por tanto no es algo que sea ilegal, pero bueno, fue un mecanismo que se introdujo en nuestro país porque ya estaba vigente en otros países de Europa. Ahora vemos el caso de Luxemburgo, llama mucho la atención, para evitar la fuga de capitales, para intentar también ganar incluso residentes extranjeros y, bueno, puede ser discutible, pero efectivamente y en principio es legal.
Eso claro, lo que no, es perfectamente legal, sí, quiero decir, perfecto. No estamos hablando aquí de una empresa de estas buitre o de unos fondos de reptiles ni nada por el estilo.
No, son empresas prácticamente familiares, que la filosofía...
Bueno, hay que tener mucha familia, esa, para juntarse 100.
Mucha familia, sí, pero bueno, luego entre amigos, primos, gente de confianza, la mujer...
Sí, le das el 0,01, ¿no?
Pues efectivamente, les puedes comprometer... Y en eso estaría. Pero supongo que lo que te refieres es a lo de Billy Mayer, ¿no?
Sí.
Lo que no es de recibo es estar criticando esa situación y luego resulta que tienes el fondo tuyo de pensiones o el salario.
Vamos a hablar con Billy Mayer en unos minutos, así que nos lo explique.
Pero bueno, me parece muy coherente la reacción.
Nos lo explique. Bueno, una vez aclarado esto de las SICAP, hay muchísima gente en España que tiene el dinero metido en SICAP. Y además,
Pedro Almodóvar, Javier Bardem.
Oye, perdona, a ver, si yo pudiera también lo haría. Quiero decir, hace falta bastante dinero para montar una SICAP, pero entre 100 personas se puede reunir. Pero,
sí.
Exacto,
lo
pero...
Lo que pasa que es un instrumento legal que Izquierda Unida se ha pasado la vida criticándolo como si fuera algo perverso.
Es pero también
entonces, cuando tiene una religión tan estricta, se pasa la vida en pecado, claro.
A mí lo que me sorprende de esto, a todos los niveles, al margen de qué fuerza política... Es el hecho de que haya mucho... que aluden desconocimiento. Esto es, no sé si habéis, es desconocimiento de esa situación.
Le pusieron unos papeles y los firmó.
Claro,
y que
esto es un poco lo que también me llama poderosamente la atención, porque efectivamente es un tema legal. Yo no lo comparto, es decir, en este caso, en esta situación, pero me ha dejado un tanto, Chanel, el hecho
se lo vamos a preguntar a Willy Mayer.
¿No? O sea, no, pero no digo de Willy Mayer, ha sido bastante generalizado.
Casi todos los políticos, ¿no? Que se sabe ahora que hemos sabido a raíz de esta dimisión de Willy Mayer, que también tenían fondos en ese mismo o en esa misma SICAP, pues alegan eso, que no sabían exactamente de qué iba la cosa. Es curioso porque normalmente uno recibe una información mensual cuando tiene un dinerito metido en algún sitio donde te vienen diciendo, oiga, que ha ganado usted esto, que los beneficios son los otros, pero en fin.
Sí, pero
oye,
si
que no se ve.
Si era luxemburguesa, vendría.
Exacto, como es de capital variable.
Y si era luxemburguesa, vendría. A lo mejor un alemán no.
O eso debe ser el luxemburgués.
Y yo creo que, bueno, como lo ha dicho ya nuestro economista aquí, al final, Javier, es evitar que haya una fuga de capitales. Yo creo que eso es bueno para un país. Dices, bueno, en su momento yo creo que es una solución por la que se optó para captar nuevos inversores, para captar nuevos capitales, para que no huyeran a otros países, porque en el resto de países de la Unión Europea existen. El problema es de coherencia, como dice Juan. Y la verdad que lo que ha demostrado Willy Mayer es, oye, soy coherente con la postura de mi partido. Mi pregunta es, ¿está ocurriendo lo mismo en todos los partidos políticos?
Porque, bueno, pues no preguntes eso porque...
Dejadme que cite uno, solo uno.
Los
UPyD, Rosa Díez.
Sí.
Ha dicho que hay que eliminar en su programa electoral, eliminar los privilegios fiscales concedidos a las SICAP. Esto va en el programa electoral de Unión Progreso y Democracia. Esta señora es eurodiputada desde el año 99 hasta el año 2005, como siempre. Yo voy a lo mismo. Ella dice hoy que hay que reducir los sueldos de los políticos. Se redujo ya el sueldo de eurodiputado. Dice que hay que reducir las, me parece que son también los viajes, los movimientos. Renunció a los vuelos business del Parlamento Europeo. Yo solo lanzo las preguntas que seguro que alguien en el Parlamento Europeo sabe contestarlo. Probablemente Billy Mayer. Y sobre todo, ¿qué va a hacer hoy Rosa Díez y UPyD después de lo que ha hecho Izquierda Unida por coherencia? Porque el Partido Socialista y el Partido Popular, en las legislaciones que nos ha tocado trabajar, siempre hemos apoyado a la SICAP. Podremos haber discutido o no la baja tributación, pero las hemos defendido o las hemos creado.
La baja tributación hasta que liquidas la SICAP. Entonces,
por supuesto, entonces pagas al 24, al 27% sobre...
Esto que nos lo confirme nuestro economista. Una vez que uno cobra ese dinero, recupera ese dinero de la SICAP, hay tributa como todo hijo de vecino, claro.
Es como un fondo de pensiones a la hora de retirar esos fondos, ¿no?
Bueno, vamos con la reforma fiscal, Javier Morillas. Ayer estuvimos intentando explicarla un poco, pero nos seguimos volviendo loco. Para empezar, esta reforma fiscal que ha presentado el Ministerio de Hacienda con sus luces y con sus sombras, ¿es realmente un balón de oxígeno para los ciudadanos o no?
Hombre, yo creo que en principio sí, porque a todos los ciudadanos va a haber en unos o más euros reducido la contribución. Entonces va a haber cerca de 20 millones de personas que durante este espacio de tiempo, porque está dilatado a 2 años, van a recibir más dinero. Por IRPF solo las cotizaciones mínimas van a cambiar desde un tipo mínimo que estaba en, vamos, de un tipo mínimo que estaba en el 24-75% pasa al 19% de retención. El tipo máximo estaba en el 52, va a pasar al 45.
45,
ayer
48.
45%. Lo que pasa es que hay un tramo intermedio durante este primer año más al 47, efectivamente, y luego acaba bajando al 45, ¿no? Entonces, el propio Pérez Rubalcaba ayer hacía referencia a las estimaciones que se habían hecho desde el Ministerio, que venían a suponer dejar unos 7.000 millones de euros en manos del público, y eso es positivo. Quizá, bueno, se puede valorar, pero en principio esos 7.000 millones de menos de impuestos, ¿cuál puede ser el destino? El destino puede ser el consumo de las familias, y en todo caso va a tener repercusión en el empleo, o puede ser en el ahorro, pero también eso es bueno porque nuestras familias necesitan desendeudarse. Tenemos que tener presente que lo que estamos viviendo es una crisis de deuda dentro de las distintas crisis económicas. No es una crisis de tipo de cambio, no es una, es una crisis de deuda. Y las crisis de deuda solo se solucionan pues desendeudándose. Es lo que están haciendo nuestras familias. Ya ahora se ha bajado el umbral de los 800.000 millones de euros, que es la deuda que todavía se tiene, más de 700.000 millones. El caso de las empresas es lo mismo. Se ha bajado un 13%, han conseguido desendeudarse desde el billón y pico superior al PIB. Y luego las administraciones públicas, que este año llegaremos, desgraciadamente también, porque eso es como una bola de nieve, al billón de euros. Es decir, tenemos una crisis de deuda de caballo, y es lógico que la inversión esté ralentizada porque, lógicamente, las empresas están pensando primero en desapalancarse. Y lo mismo las familias, y por eso su consumo, aunque está ya despegando, lo mismo que la inversión, pues el ritmo es lento.
¿La crisis de deuda hasta qué punto nos lastra? Porque es verdad que estamos escuchando que ya empezamos, llevamos unos meses ya, que ya empezamos, bueno, pues a levantar cabeza o por lo menos a dejar de caernos. Estamos intentando ahora dar ese impulso y tirar hacia arriba. Pero es cierto que tenemos una deuda brutal.
Claro, bueno, eso es lo que está precisamente cambiando, que todavía en el año 2013, aunque ha sido un año que históricamente, pues como la crisis del 29 o la del 74 o la del 94, etcétera, 93-94, estábamos acostumbrados a crisis en V, es decir, que se caía y rápidamente se salía. Y además estábamos acostumbrados a que cada crisis que venía era menos intensa que la inmediatamente anterior, y creíamos que ya sabíamos tanto de la economía como para, cuando llegaba la fase bajista del ciclo, intervenir con todos los instrumentos para salir de la depresión. Esto es lo que no ha ocurrido, y casi nos retrotrae a la crisis del año 29, felizmente no tan pronunciada, que aquella, pues lo sabemos, se prolonga durante los años 30, pero esta ha tenido una duración bastante fuerte, es decir, será desde 2009 a 2013. ¿Qué ha ocurrido? Que ya en los dos últimos trimestres, en el tercer trimestre, no hubo decrecimiento, fue cero, y en el último trimestre fue un crecimiento de 0,1, 0,2. Por tanto, ya dos trimestres consecutivos podemos dar por finalizada la crisis, y luego ya se ha confirmado en el primer trimestre con un crecimiento del 0,4%, que efectivamente pues nos va a conducir a un crecimiento, yo creo que superior al que está diciendo el gobierno, pero hace bien en ser más bien modesto, porque se queda mucho mejor diciendo, no, vamos a tener un crecimiento, el cuadro macroeconómico da 1,2, sí, pues posiblemente.
Y luego si subes, dices, mira qué bien,
pues encima, claro,
porque como lo hagas al revés,
sí, porque además tienes
fatal.
Más crédito, y como lo que necesitamos es crédito en los inversores internacionales y la gente que tiene que seguir comprando nuestra deuda pública, que ha sido uno de los grandes cambios, que por primera vez también en la contabilidad nacional, que nos ha dado necesidad de financiación históricamente, pues nos ha dado capacidad de financiación. Y ya con unos tipos de interés en la emisión de deuda pública, que las últimas emisiones están siendo inferiores en lo que se está pagando a Estados Unidos, a 10 años, en el bono a 10 años, lo cual pues nos sitúa en una situación bastante holgada. Por tanto, hay que volver a lo que se hizo en la segunda mitad de los 90, conforme vayan viniendo los principales de la deuda, cancelarlos, porque son tipos de interés que entonces, bueno, eran del 10, del 12, etcétera. y ahora no era tanto, pero sí era del 7, del 6, y cancelarlo pues por tipos de interés del 2,5, etcétera.
Que ahora porque esto que dice Podemos de no pagamos la deuda y nos quedamos con las manos en los bolsillos, esto parece que no es muy... En fin, no es muy realista. No es muy realista.
Eso me lo han pedido a mí en el Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Por qué pagamos la deuda? ¿Que por qué pagamos, dicen, a nuestros amigotes de los bancos? ¿No? Eso es lo que dicen.
No. Es absolutamente imposible. Una última cuestión antes de ceder ya la palabra también a mis tertulianos, que querrán preguntarte cosas sobre la reforma fiscal. Tú hablabas de un crecimiento superior, seguramente, al que, augura que, el gobierno.
Pero nos ponemos por el 1, ¿no? Decía Luis Aragonés. Sí. Decía, contento sin presumir. Pues esto era lo mismo, contento sin presumir.
Sin embargo, Javier,
ahí es cuando se puede...
Sin embargo, yo sí he oído siempre a los economistas, que no sé si esto ya habrá avanzado y se habrá cambiado, que hasta que no se supera el 2% de crecimiento no se crea empleo. Y que a partir de ese momento, además, se tarda un cierto tiempo en que ese empleo se vea realmente en las
esto,
familias.
Lo estudió un economista norteamericano, es lo que se denomina la ley de Okun, ¿no? Entonces hay una relación entre, según el mercado laboral que se tenga, la estructura económica del país, etcétera, una relación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo. Si es una economía muy flexible, muy dinámica, muy pegada al terreno, como es muy abierta, como es la de Estados Unidos, pues creciendo un 1% se crea empleo perfectamente. En una economía como la española, que es una economía muy rígida, pues se rompe antes una vara rígida que una flexible, y es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Que las empresas pues quebraban y se perdían todos los empleos precisamente porque no había la posibilidad de adaptarse a la fase del ciclo, ¿no? Entonces, el primer golpe que se le da a esta situación es la reforma laboral de Felipe González. Entonces había que crecer más del 3,5% y se consigue bajar al entorno del 3%. El segundo golpe es la reforma laboral, decía, de González en el 94. Luego la siguiente es la del presidente Aznar, y con eso nos sitúa en un 2,8 para crear empleo. Y ahora esta, pues todavía no tenemos suficiente perspectiva porque apenas lleva un año en vigor. Y yo creo que con crecer a lo mejor un 1% ya efectivamente se puede crear empleo de manera neta, ¿no? Lo que no es de recibo es que porque caigan las ventas en una zapatería que tiene 4 empleados, pues a lo mejor prescindiendo de uno se salva la zapatería, pero si hay que mantener a los 4 porque los despidos son muy costosos y el mercado muy rígido, pues es que cierras la zapatería y lo único que haces es incrementar gastos de seguridad social, de subsidios y de creación de riqueza.
Pregunta el alcalde Bobadilla.
Javier, una pregunta sobre la reforma fiscal. A mí hay un punto que no me gusta nada, que es lo de la tributación de las indemnizaciones por despido. En términos económicos, encima, porque la medida políticamente a mí me parece muy incorrecta, pero en términos económicos, ¿qué recaudación puede suponer para las arcas del Estado este tipo de medidas?
Yo creo que esto se ha hecho sobre todo pensando que hay efectivamente algunos segmentos en el mercado de trabajo con unas indemnizaciones muy altas y que tampoco es lógico que con esas indemnizaciones elevadas pues mantenga al margen a Hacienda, ¿no? Yo creo que ahí sí que habrá en el trámite del Congreso alguna rectificación y que se marquen algunos topes, porque tampoco el mínimo exento que se ha creado de los 2.000 euros ya deja, claro, ya deja a mucha gente fuera, pero aún así efectivamente yo creo que la cantidad yo no creo que sea mayor de los 50 millones de euros. Tampoco es una gran cantidad. Si bien es cierto que, claro, aquí todos los países de la Unión Europea están mirándose de reojo unos a otros. Todas las medidas, muchas veces hay un discurso por ahí de lo que Bruselas dice. No, lo que Bruselas dice no, es lo que nosotros nos autodecimos. Porque todos los países tenemos
nosotros también somos Bruselas,
claro,
además.
Claro, decir, y entonces pues, vamos, Francia tiene sus deberes que hacer y Alemania tiene también y Finlandia, e Italia, etcétera. Nosotros cumplimos con lo nuestro. Durante mucho tiempo en la Unión Europea se nos llamaba los prusianos del sur, ¿no? Y cumplíamos, y se ha cumplido siempre todos los compromisos. Y la
sobre
realidad
todo
es
los
que
ayuntamientos,
y
más,
la realidad,
que otras administraciones.
Sí, más que otras administraciones.
Bueno, ayer, de todas maneras, ayer sacamos los cálculos y las indemnizaciones que tienen que tributar son las que corresponden a sueldos de más de 3.000 euros brutos, pero a más de 3.000 euros, porque si el mínimo para empezar a tributar son 2.000 euros por 21 días trabajados al año, se hace una regla de tres, muy sencillita, y te salen 3.000 euros al mes, como poco, o sea que son unos sueldos pues altos, pues en relación a la media, cosa que no ha hecho el Ministerio de Hacienda, porque, en fin, la torpeza a la hora de comunicar también es importante, ¿no? Manuel Robles.
No, aprovechando un poco la presencia, un par de preguntas muy rápidas. Es decir, en el año 2012 el gobierno del Partido Popular sube los impuestos, sube las tasas, ahora plantea el tema de la bajada del IRPF, pero a mí me gustaría saber si el diferencial que puede existir entre lo que subió y lo que ahora baja, ¿cómo queda, no? Porque a uno le da la impresión, porque si no, lógicamente, está sembrado el tema de que se ha hecho por un tema electoralista. Entonces, ese es un diferencial que no acerca como estaba el tema del IRPF en el 2011. Y segunda pregunta es, ¿qué opinas respecto a lo que indica la Comisión dentro de lo que es la Unión Europea? ¿Nos podemos encontrar con los presupuestos generales del Estado con un aumento de tasas que vengan a amortiguar el planteamiento que se hace? Porque los datos que va a haber, y que ayer en la Comisión Nacional de Administración Local nos planteaba el ministro, es que los únicos que vamos a cumplir con la reducción del déficit van a ser los ayuntamientos, o sea, en este momento, las comunidades autónomas. Vas a decir, ¿esto no perjudicará a esto que hemos puesto todo, que ha puesto todo el mundo, como que lo más importante es reducir el déficit público? Es decir, estas son preguntas que quedan ahí en el aire y que realmente dentro de, ya que estamos hablando de macroeconomía, sí, 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 ¿no? Sí. Porque luego la microeconomía, esto no está llegando al ciudadano. El otro día daban un dato de que en un tramo solamente van a ser 20 euros al mes. Sí, oye, sí. Que bienvenido, ¿eh? Pero, claro. Pero lo que está claro es que eso no resuelve los problemas que en este momento tiene este país de desempleo, sí, sí. Y que tiene en este momento de máxima pobreza en muchísimos sectores.
No, sí, son muchos frentes en los que hay que actuar, efectivamente. La primera pregunta que dices, tienes toda la razón. Es decir, se han bajado los impuestos, pero todavía siguen siendo más altos que en la época socialista. Esta es la gran contradicción del gobierno. Por tanto, yo creo que queda mucho para bajar, ¿no? Es que es muy difícil querer hacer un sistema fiscal de acuerdo con unas determinadas administraciones públicas. Yo creo que el ciudadano lo que quiere más bien es un poco al contrario, que las administraciones públicas estén dimensionadas con respecto a los impuestos que quiere pagar. Porque claro, nosotros podemos querernos ir todas las noches a cenar al Hotel Ritz y los fines de semana irnos a la ópera a París, y entonces claro, eso supone unos ciertos ingresos. Entonces depende de lo que quieras, necesites mantener, lo que consideres prioritario, así tienes que hacer pagar a tus ciudadanos de impuestos, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es una de las contradicciones. Dices que coincide con época electoral. Bueno, es que es lógico. En las sociedades democráticas los periodos electorales marcan el timing y el ritmo. Ocurre en todos los países. Nosotros en economía por eso hablamos de ciclos cortos. Son 4 años. Que no por casualidad coincide con los ciclos políticos. ¿Por qué? Porque en un año no puedes juzgar a un gobierno, en 2 tampoco, 3, 4 ya es suficiente, si se debe o no jubilar, ¿no?, a esa administración y darle lugar a, bueno, como dicen en Estados Unidos, un second term, ¿no?, un segundo término, un segundo periodo. Y en este sentido, pues también la dimensión que tiene esa crisis de deuda que hemos señalado es tan brutal. Yo, si me permite, solo al ministro de Hacienda, que le compadezco y es un compañero de nuestro departamento, hemos tenido el despacho juntos, Montoro Morillas, durante bastante tiempo. Le compadezco porque solo le comparo con otros 2, 3 ministros de Hacienda, si quieres. Uno, el ministro Fernández Villaverde, cuando tiene que hacer frente a toda la caída de los ingresos, de la pérdida de los todo el sector tabaquero y del azúcar de Cuba y de Filipinas. Y acomete una reforma fiscal, subidas de impuestos, hay huelgas, bueno, todo lo que fue la primera década del siglo XX en España. El segundo periodo es el de José Larra, 1939-41, una situación de economía de guerra. También prácticamente con un presupuesto para elaborar por primera vez un sistema impositivo más normalizado, etcétera. Y el tercero, si quieres, el del profesor Fuentes Quintana, el año 77. Yo creo que son 3 grandes momentos, pero la situación pues ha sido realmente excepcional. Así hay que valorarlo. Con esa perspectiva, yo creo, tenemos que verlo, porque si no nos perdemos. No estamos viviendo una época normal. los mercados internacionales de liquidez están muy concentrados. Lo vemos en los clubes de fútbol. O sea, que quienes patrocinan, la Qatar Foundation, Emirates. O sea, que ahí es donde están. Es que de los 194 países del mundo que tengan capacidad de financiación en estos momentos, es que lo contamos con los dedos de la mano. Y están normalmente en la península arábiga. Porque no podemos seguir pensando que los chinos van a estar trabajando para nosotros. Vamos a tener 1.350 millones de chinos sometidos a un salario de subsistencia para generar ahorro y con eso comprar nuestra deuda pública. Eso es insostenible. Por tanto, pues es que a la fuerza ahorcan. O sea, las medidas que se están adoptando en todos los países de Europa es simplemente porque se ha llegado un momento que ya no se compraba la deuda pública europea. Porque no se ofrecía suficiente rentabilidad, que puede volver a ocurrir en cualquier momento, por eso hay que estar muy, muy prevenidos. Y porque esos mercados internacionales han estado colapsados por desconfianza, o los mismos bancos no se prestaban. Bueno, yo creo que muchos de los errores que se han cometido, pues felizmente no se volverán a cometer, ¿no? Por tanto, ahí en ese sentido, la pregunta que decías de las tasas, yo creo que sí, que ahí sí que se va a ir a incrementos. Porque también si comparas con otros países, el caso de Estados Unidos, las tasas son muy diferentes, incluso las recogidas de basura según en la zona de la ciudad que vives. Si vives en una parte de San Francisco, pagas más. Si vives en un barrio más caro, pagas menos. Los IBI son diferentes, hay una discriminación ahí total, pero como se supone que es la administración más cercana al ciudadano, pues que el ciudadano se entienda con su municipio, ¿no? Ahí yo sí creo que va a ser más
complicado. Pero el IBI lo ha subido el gobierno, ¿eh?
También. Sí, sí, sí. Y
el IBI.
Bueno, pero
el IBI tenemos el margen nosotros.
Claro, pero yo creo que por ahí sí te digo que es donde cabe seguir. No es que quepa, es que si realmente tienes que seguir funcionando y mantener los hospitales y mantener la educación y mantener todo lo que se mantiene del estado de bienestar, pues tienes que ver de dónde lo sacas y tienes que buscar sobre todo el impuesto o la tasa que genere un incentivo más positivo para el ciudadano y que menos le desincentive para la actividad productiva, para el ahorro, etcétera, ¿no? Una de las cosas que ocurre es que baja el impuesto sobre el ahorro. Del 21 baja al 19, ¿no?
Sí, nos cobran menos por ahorrar, que eso siempre es bueno.
Exacto, sí.
Ignacio García de Vinuesa y después Juan Soler, antes de terminar.
No hemos hecho ni una sola referencia a de dónde veníamos y dónde estamos. Sí. Hace poco más de 2 años España era un país desahuciado, en el que estábamos a punto de ser rescatados, si a eso se llama rescate. Si esa situación se hubiera dado, no estaríamos hablando en estos momentos de una reforma fiscal y mucho menos una reforma fiscal autónoma, porque vendría todo impuesto por los famosos hombres de negro. Bien, pero tenemos la memoria que tenemos, se nos olvidan las cosas, estamos todos deseando salir de esta situación. A mí me parece que nadie contaba hace un año que después de las medidas tan terriblemente duras del gobierno, nadie contaba con que al cabo de un año, sean las razones que se interpreten, que sean, pudiéramos tener una rebaja en los impuestos, que fundamentalmente yo creo que va a afectar a quien menos gana, de acuerdo con...
Afecta a todos en general. Afecta a los tramos superiores porque se ha disminuido de 7 a 5 tramos y los sectores de mayor renta de tributar al 52, en algunas regiones hasta el 56.
Sí, pero en algún sitio he leído que hay algún tramo alto que va a cotizar más que antes. Eso tampoco está muy claro, ¿no?
Todos, yo creo que todos menos. Bueno,
Todos los tramos de rentas más bajas bajan mucho, los altos bajan mucho y los del medio bajan más o menos.
Otra cosa que se podría pensar que a lo mejor los altos no tenían que haber bajado.
Bueno,
no,
eso es otra cuestión.
A lo que se refiere Ignacio es que al haberse reducido 7 tramos en 5, claro, algunos que antes estaban en un tramo menor cotización han pasado de mayor cotización. Que es la clase media a la que creo que debemos defender, porque es la base de nuestro país.
Que acabe Ignacio, porque todavía queda una pregunta.
Por lo tanto, tenemos un país gangrenado y en estos momentos estamos todavía en recuperación, sin duda. Otra circunstancia que se está dando, y la estamos viviendo en nuestros municipios, es que cuando todavía estamos sin haber salido, sin haber llegado a planta, porque prácticamente en esa situación estamos, en Alcobendas concretamente, el pasado año, en el último año,
la tasa de desempleo se ha reducido en un 10%. La tasa de desempleo, que ya es baja porque tenemos un 12%. Por lo tanto, algo ha cambiado sin lugar a dudas. Cualquiera de nosotros, a los que nos pregunten, sabremos que nos están llamando empresas al ayuntamiento para interesarse por ubicaciones para empresas. Eso hace un año.
No,
sí, pero también te no dicen, ocurría.
Te dicen que bueno, no hay crédito por parte de la banca.
Pero sí hay crédito, bueno, porque también ha habido una medida de los 400.000 millones que se va a poner en marcha y que tarda. Por lo tanto, la situación económica evidentemente ha cambiado a mejor. Que no tanto y con la rapidez que nos gustaría a todos, pero bienvenida sea la reforma fiscal y ese milagro, porque es un milagro, los economistas no lo consideréis así, de que se cree empleo con un crecimiento del 1% era algo impensable hace 2 años, ¿no?
Claro.
Juan.
Yo me sumo a que a lo que decía Ignacio, que hay que reconocer a Rajoy que heredó una situación complicadísima, una situación al borde de la quiebra del país, y que eso lo ha sostenido y ha permitido que no nos intervinieran, y que además cuando nos dan el crédito para el rescate bancario, es lo que siempre, pues se utiliza mucho menos dinero del que nos hubieran dado. Ahora bien, a mí la reforma fiscal me parece un poco tacaña. Yo creo que habría que bajar más los impuestos, porque creo que están más altos de lo que estaban cuando llegamos al gobierno. Si es una primera, es un primer intento, lo encuentro
bien, paso,
sí,
¿no?
Sí, pero yo creo que hay que pensar en que el gobierno de España tiene que hacer todavía más reformas para gastar menos el propio gobierno, porque aquí, como hemos dicho, resulta que los ayuntamientos se nos ponen el mayor corsé que ha supuesto nunca para los ayuntamientos las leyes que se nos están aplicando.
Como la Cenicienta, ¿eh?
Exactamente, cuando además tenemos capacidad de generar unos ingresos. Yo he bajado el IBI y he ingresado un poquito más y me he quitado gasto político, que es lo que hay que hacer, y gastar en lo que hace falta. Exacto, gastar en la inversión que hace falta. Si eso lo hacemos los ayuntamientos, le pedimos al gobierno de España que haga lo mismo,
Javier,
que reduzca gastos de esos gastos que se pueden reducir.
¿Y comunidades autónomas qué?
Bueno, por supuesto.
Ahora como entremos en comunidades autónomas, nos dan aquí las subas
del
año 3000.
Si empezamos a hablar de comunidades autónomas, acaban, y además lo hacemos desde Madrid, acaban diciendo que somos anticatalanes.
Bueno,
porque yo adoro Cataluña, me encanta Barcelona.
Hay que hacer otra tertulia sobre comunidades autónomas, pero para concluir ya, Javier Morillas, decía Juan Soler, es un poco rácana esta reforma fiscal. ¿Hay margen para, no sé si a corto, pero por lo menos a medio plazo, volver a dar otra vueltecita de tuerca a la bajada de impuestos o no?
Hombre, yo creo que es una primera andanada y hay que verlo en esa dirección, porque es que las promesas del gobierno era reducir.
Mejor
esa
que la contraria,
¿no? Entonces,
sí, no,
a buena dirección se está, ¿no? Lo que ocurre es que también es cierto que al estar todos los países, como antes comentábamos, de la Unión Europea comprometidos en esa reducción de gasto público, pues la propia oposición ha llamado la atención sobre esa situación. Y bueno, y esos 7.000 millones de euros que ahora se supone que va a recibir menos la administración, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a incrementar nuestro déficit? Cuando vayamos todos y todos los países se reúnan y se vea, Letonia cumple, Francia ya veremos, porque Francia siempre dice que hace reforma y no hace ninguna, lo mismo
sí,
que Italia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, tal otro país cumple, ¿y España qué ocurre? ¿Nos va a pasar como con los datos de desempleo, que es un ridículo, una situación siempre conflictiva? Entonces yo creo que en la voluntad, por supuesto, del gobierno está en reducir los impuestos, no me cabe ninguna duda. Y hay que confiar en que con esa mayor cantidad de información que tiene sea una actuación racional en cuanto la situación lo permita reducirlo, al margen del ciclo político, que el ciclo político sabemos el que es en las sociedades democráticas, y por eso lo que no se hace en el primero o el segundo año ya no se hace en el tercero o en el cuarto. Esto es así, ¿no?
Pues o sea, hasta que... ahí queda. Yo le agradezco mucho a Javier Morillas, catedrático de economía aplicada. Algún día me enteraré yo de qué es esto de la economía aplicada.
Sí.
Es que yo soy de... Bueno, Javier ya lo sabe, de letras absoluta. A mí lo de la economía, en fin, me viene muy cuesta. Que es la economía que aplicamos, vamos, sí. En fin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No será la última vez que acudamos buscando tu ayuda, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Queridos alcaldes, Boadilla, ahora te vuelvo a llamar Ignacio, Manolo, Pedro, Antonio, Zaleterol, que ha sido un placer, como siempre. Igualmente. Que aquí os espero a todos en otra tertulia. Muchas gracias. Juan Soler, encantado. Lo mismo te digo, un placer tenerte nada más, con nosotros.
Ya sabes, Eli, que es un medio que me encanta, el de la radio, y que de esta casa yo fui tertuliano durante bastante tiempo.
Pues nada, ya habéis,
a estas horas,
habéis recobrado vuestra condición. Manuel Robles, que muchísimas gracias también, alcalde de Fuenlabrada. E Ignacio García de Unionsa, alcalde de Alcobendas, lo mismo, estáis fichados los cuatro.
Y además, encantado de estar con esta gente tan buena que tengo aquí, pero todos los alcaldes sean...
Bueno,
algún defecto tiene puntito, que tener, no se puede ser perfecto. Manolo Robles, ¿qué le pasa? ¿Qué es el PSOE? Pero bueno, eso ya, cuando sea mayor a lo mejor lo corrige.
Tú eres del Partido Popular.
En fin, que son las 9:49, seguimos en Hoy en Madrid.